en Aragón Radio.
Aragón Deporte.
Ortiz Remacha.
6:06. Buenas tardes de nuevo. Regresamos con todos ustedes después de haber compartido la primera hora de radio con la actualidad del Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Huesca, Casademont Zaragoza, y también con la entrevista a Óscar Fley, presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol. Todos han sido también preguntados sobre lo que recordaban de esa final de Recopa de Europa que estamos celebrando a lo largo del día de hoy en Aragón Deporte, en Aragón Radio y en Aragón Televisión a partir de esta tarde de noche, ¿no? O sea que estamos ahora mismo entrando paulatinamente en unas horas que van a ser altamente satisfactorias para la afición del Real Zaragoza. Pedro Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Pues vamos a pasar 2 horas juntos hoy, ¿eh? Porque tenemos esta primera hora que va a ser fantástica porque están todos los amigos. Miraremos el asunto de la desescalada y si mañana pasado al otro podemos, ya que somos menos de 10, tomar un vermú, que no estaría nada mal para celebrarlo. Y bueno, pues me parece que esta segunda hora va a ser también muy interesante. ¿Pedro?
Sí, sin duda, porque hoy al final es un día mágico, Paco. ¿Paco?
Sí, que estamos, sí.
¿Me oís, Paco? ¿Hola?
Ahora ¿Hola? Sí.
¿Paco? Dios mío, qué... Ah, perdón.
¿Me va a dar algo?
Sí, yo soy a todo rato. ¿Pero me oís o no?
Sí, te escuchamos.
Vaya, que estamos organizados, ¿me oís o no?
Sí, yo te escucho perfectamente.
Vale. Decía que es un día mágico, al fin y al cabo es un... No, yo a vosotros también, pero como decías cosas, pensaba que no. Y no me contestáis, tengo dudas.
Si
me
ahora sí, seguimos, estamos en antena, sí. Estamos en antena.
Vale, decía... Que efectivamente, que decía que es un día mágico, evidentemente, en el que todos tenemos un recuerdo, una forma en la que lo vivimos, un momento inolvidable, por lo que evidentemente es un día para recordar y para tener en cuenta todo lo que ocurrió alrededor de un partido que al final fue un partido de fútbol, pero fue algo más. Yo hoy, hablando con algunos de los protagonistas, con el entrenador, con Nayín, con Juan Schneider, se lo decía, es que es muy importante lo que esta gente consiguió, no a nivel futbolístico, que por supuesto es muy importante, sino que al final muchos de nosotros consideramos ese día como uno de los 2, 3, si no el que más feliz de nuestras vidas. Y eso es así, y esa es responsabilidad de gente que con el tiempo se ha convertido en amigos nuestros, en compañeros de aventuras, en gente que nos ha acompañado a lo largo de un camino absolutamente inolvidable, y una tarde-noche increíble la que vivimos, acompañada, y lo dices tú siempre, Paco, yo lo quiero repetir hoy, del día 11, porque si el día 10 fue un día inolvidable, el día 11 yo creo que está a la altura, lo que pasa que evidentemente no hay una aventura deportiva como la hay el día 10, obviamente.
Pues a partir de ahora lo vamos a recordar con los amigos que yo te decía anteriormente que ahora que se puede con la desescalada y todo esto tomar un vermú menos de 10 personas, aunque sea separados por mamparas y con mascarillas y todo esto, pues yo creo que la semana que viene podrá ser el momento, ¿no?
Bueno, a ver las terrazas, ¿no? Al 50% creo que es. Sí, mañana abren las terrazas. Sí. Por lo que podemos quedar en una terraza, eso sí, con 2 metros de diferencia entre uno y otro.
Correcto. Quedar, sin duda. Quedaremos. Pues en unos instantes iremos con Óscar Marco, Mario Hernad, Víctor Hugo Arroyo, Sergio Belendo y Jorge San Martín para celebrar este día histórico, 25 años de la Recopa de Europa del Real Zaragoza. Pues al primero que vamos a establecer la comunicación, a ver si sale con retardo o no, porque ya saben que estamos haciéndolo desde casa y que evidentemente, aunque el esfuerzo es grande por parte de todos, lógicamente hay unos segundos de diferencia. Óscar Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Celebraste ayer tu cumpleaños y hoy estás celebrando la Recopa.
Sí, así es. Yo creo que, como decía Pedro, al que confirmo que se le escucha perfectamente, es un día especial para todos. El 10 de mayo, desde hace 25, desde ese año 1995, es un día diferente, un día, no sé si es el día del santo de los zaragocistas, pero sin duda un día que nos evoca muy buenos recuerdos que vamos a tener ahora la oportunidad de recordar. Y sobre todo, Paco, que se trata de una fecha redonda, ¿no? Son ya 25. Hay quien nos acusa de vivir demasiado de la historia del club, pero yo a todos aquellos que emplazan a que el Real Zaragoza viva más del presente, le digo que nosotros podemos mirar hacia atrás porque los zaragocistas tenemos donde hacerlo. Hay muchos títulos en las vitrinas, la Recopa es el más grande y estoy convencido de que pronto llegarán otros muchos más.
Pues voy a presentar a todos los compañeros, a todos los amigos, y luego ya tenemos una hora para que cada uno exprese su opinión y sus vivencias. Mario Nal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, ¿cómo estáis?
Dicen que aquel que no recuerda su pasado, el pueblo que no recuerda su pasado, apenas se puede hacer frente a su futuro.
Es bueno recordar y es inevitable recordar el 10 de mayo, lo decían ahora Óscar y Pedro. Esta vez se cumplen 25 años y esa es una cifra siempre más redonda que cualquiera de las anteriores, ¿no? Pero yo recuerdo haber celebrado los 10 años de la Recopa cuando escribíamos en el diario AS con un viaje a París de la mano de Nayim, con Alfonso Reyes, el fotógrafo, y pasamos el día por allí y estuvimos en el Parque de los Príncipes recordando lo que había ocurrido 10 años antes. Fíjate, han pasado de aquello 15 años más, estamos en 25, pero yo creo que independientemente de las fechas redondas y de estas celebraciones que son muy pertinentes y además es una alegría y un honor poder participar en ellas con todos vosotros, pues también queda la sensación de que cada año, el 10 de mayo, todos tenemos una sensación especial diferente que se repite y en todos los casos refiere a la noche de París, ¿no? Que como dicen en Casablanca, es un lugar que siempre nos quedará y que siempre nos pertenecerá de alguna manera a los zaragocistas.
Exactamente, aunque como en todas las películas buenas y todos los amores, precisamente ese amor no sea correspondido, no se pueda realizar. Pero bueno, son cosas que pasan y es el pensar de la gente. Y vamos con tres pimpollos y a partir de que los presente, que son los más jovencitos de los que estamos aquí, pues vamos a ir hablando cada uno, expresando tranquilamente lo que sea. Y tenemos para el final del programa algo especial, a ver si nos sale bien. Víctor Hugo Arroyo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí Pimpollo número uno. Feliz San Gallim a todos.
Exactamente. Pinus Paulus, un pino pequeñito, que es un cariñoso adjetivo. Oye, a la hora de...
Paco, tú que eres un tipo...
Viejo.
Decía Paco, yo creo que hoy sí. Con un poquito más de retardo de lo habitual. No viejo, quería que... Me refería a cultivado en diferentes artes. En el mundo musulmán hay santos, pregunto, no, con absoluto desconocimiento.
Yo creo que hay profetas. Hay profetas también, santos no creo, pero profetas sí.
Se lo llevan mal, ¿no?
Por lo de San Agín, digo, pues sí.
Lo podemos incorporar. Allí,
pues sin ofender a nadie, cuidado.
Exactamente.
Sí. Hoy en el informativo hemos visto en la primera edición que le han deseado Miriam Sánchez feliz San Agín y bueno, ha sonreído. Sí. No
ha quedado una entrevista preciosa además, ¿eh?
Sí, vale. Es que además Nayim tiene ese don de hablar muy bien, ¿verdad? Me gusta escucharle. Y además llevaba la camiseta de homenaje de la Recopa. Ha sido muy bonito.
Oye, os voy a contar la primera anécdota de la tarde. Aunque ahora parezca increíble, y sé que lo parece, pero, ¿me oís?
Sí.
Sí, Pedro, siempre, sí, hablando.
Oye, Pedro se ha empeñado en que no le escuchamos.
Pues sí, te escuchamos.
No, de hecho, nos paramos. Debo ir con mucho retardo, porque no, sí. Debo ir con mucho retardo.
Sí.
Bueno, decía que aunque ahora parezca increíble, porque viéndonos es imposible de confundirlo, en la época de la Copa y Recopa, y los más, no los más mayores, pero sí la gente de mi generación lo corroborará, nos confundían mucho a Nayim y a mí. Mucho hasta el punto que en aquellas fiestas del diario Equipo.
Yo me acuerdo, os echaban un balón.
Mario recuerda seguro y Óscar también.
Os echaban un balón y salían de duda.
Exactamente. En aquellas fiestas de.
Tuvo que meter
si
un
me
dejáis
acabar después de hacer los graciosillos, sí. ya está.
Vale. Adelante, Pedro, adelante.
Adelante, Mario, a ti te respeto.
No, que tuvo que meter Nayim el gol en París para que al final la gente os distinguiera.
El ambiente festivo que había en la ciudad, ¿no? Que daba igual que al día siguiente había colegio, trabajos. ¿Cómo se celebró eso en la Plaza de España hasta horas altas de la madrugada? ¿Y cómo el día siguiente continuó esa fiesta? Esos datos de adventismo laboral que ahora leemos ahora. ¿Cómo se tuvieron que disparar? Y en los colegios el jueves siguiente, este 11 de mayo.
Jorge, San Martín, ¿y tú qué anécdota tienes? Cuéntanos alguna anécdota, no sonreír, hombre.
Pues yo tenía 12 años porque tengo la misma edad que Melendo y a ver, anécdota, fue todo muy normal en mi caso. Yo estuve pues en el colegio por la mañana, yo estaba seguro de que fue entre semana por esto, ¿no? Porque al día siguiente recuerdo perfectamente cómo... como hubo colegio, que eso mira, con todo lo que criticamos los cambios en el fútbol, que la mayoría han ido para peor, lo de que las finales sean el sábado es una cosa de cajón, ¿no? Pero durante no hace tanto.
Ojo, porque perdona Jorge, la final del 94 también fue en miércoles, ¿eh? Sí. La del 2004, la del 2001 no, la del 2004.
Pues fíjate, no hace tanto, ¿no? Y yo vi el partido en mi casa, con mi familia, con mi padre, que es muy, muy zaragocista, pero él es más de los de apagarse en la tele en los últimos 5 minutos para dejar de sufrir que salir a celebrar, ¿no? Sin embargo, pues nos fuimos al centro en el coche, que además, yo no sé qué nos esperaríamos, pero vamos, hubo un atasco enorme porque todo el mundo saltó a la calle. Fue una mala decisión lo de coger el coche y estar ahí pues de madrugada, ¿no?, celebrándolo. Para mí fue evidentemente la primera gran celebración y pues el fútbol de otra manera, ¿no? Es que el Zaragoza pasó a ser una fiebre, o sea, yo recuerdo esa sensación de nervios de antes de los partidos, de tener el estómago cerrado, de que te daba la impresión de que tu equipo iba a hacer algo importante, ¿no? Y a pesar de que a esas edades se tiende a ser o del Madrid o del Barcelona, bueno, a ser de un poco más por yo qué sé, por hacer grupos en el colegio que por otra cosa, ¿no? Te das cuenta como ese sentimiento es distinto, ¿no? Como el hecho de que el equipo de tu ciudad, de tu gente, que se hable de eso todo el día en el colegio, durante las horas antes, las llamadas que se hacían por teléfono. Claro, todavía no había WhatsApp ni nada, imaginaros, ¿no? Todo lo que habría sido, el fenómeno que habría sido con las posibilidades que hay ahora. Pues eso, Paco, sin mucha más historia, pero vamos, desde luego yo no hay ningún día de mi, vamos a llamarlo, infancia o preadolescencia que recuerde con más precisión, es que es imposible.
Yo aquella noche profesionalmente, Paco, sí que voy a contar una anécdota, si te parece. Bueno, la anécdota más triste es que yo me quedé literalmente en el aeropuerto de Zaragoza, yo no viajé a París, porque lo contaba el otro día. Evidentemente Radio Zaragoza, respecto a la cadena SER, era una emisora con mucho impacto. Estábamos entonces trabajando en una recién inaugurada Onda Cero. Una Onda Cero, si no me equivoco, se inauguró en el año 93 y esto llegó en el 95, recién inaugurada Onda Cero. Entonces el operativo para la final era uno, hasta que Cadena, como se decía entonces, imagino que seguirán diciéndolo ahora, vio que la trascendencia empezaba a ser importante, que por parte de la cadena SER a nivel nacional iba a ir Paco González, que por parte de entonces la cadena COPE, José María García iba a hacer el especial, y entonces Onda Cero decidió que también tenía que mandar a sus primeros espadas, y decidió mandar entonces a José Antonio Luque, ahora muy conocido televisivamente hablando, pero entonces era el narrador de Onda Cero, de aquella emisora que comenzaba, y solamente desplazaban desde Zaragoza al que entonces era el jefe de deportes de Onda Cero Zaragoza, que era Carlos Arnal, que amigo de muchos de nosotros, pero al que seguro que todos recordamos. El caso es que yo me quedé en Zaragoza, pero no creáis que con semanas de antelación, me quedé en Zaragoza con 24 horas de antelación. De hecho, intenté montarme un viaje a nivel individual, lo que pasa que no era excesivamente seguro que siguiera teniendo trabajo a la vuelta de aquel trabajo a nivel particular y demás. Entonces decidí, todavía no entiendo cómo con una cabeza fría quedarme, pero bueno. El caso es que después de aquella final, el programa informativo que cubría el posterior del partido era lo que es ahora la brújula en Onda Cero. Si escucháis Onda Cero sabréis que sigue existiendo, pues a nivel de Hora 25 o la linterna, ¿no?, en la cadena COPE. Y entonces la dirigía Ernesto Sáenz de Buruaga, también después muy famoso, porque llegó a ser presentador de informativo de las 3 de la tarde de Antena 3, ¿no?, si no me equivoco. Y me pide que busque algo curioso en la celebración, ¿vale? Y en eso curioso, en eso que me pide a mí curioso, yo llevo un rebote porque yo acabé haciendo conexiones en la Plaza de Toros, esa es la que Melendo no veía nada. Yo era tan alto como ahora, ya no he crecido desde el año 95, y efectivamente doy fe de que ahí no se veía absolutamente nada en la Plaza de Toros, nada. Te guiabas un poco por la relación de José Ángel de la Casa y poco más. Pero bueno, consigo encontrar en la Plaza España, a punto de bañarse, a un tipo de Cádiz que había quedado con su amigo de Murcia y con su otro amigo de San Sebastián, que no se veían desde que hicieron la mili en Zaragoza y que habían decidido 2 días antes que habría juerga ese día en Zaragoza si ganaba la Recopa, y habían quedado aquí directamente. Oye, se lo pongo a Ernesto Sáenz de Buruaga, me parece, en fin, como mínimo reseñable la anécdota, ¿no? Y cuando termina por línea interna me dice, no, pero busca algo curioso, no corriente. Yo, pero ¿esto qué es?
Yo, Paco, conozco a un responsable en la redacción de deportes de Aragón TV que habría contestado algo similar.
Si te refieres a mí, no me hagas hablar.
Como aquí estamos, digamos, varios niveles, y van saliendo el de cada uno, niveles en cuanto a niveles en cuanto a perspectivas, ¿no? A vivencias diferentes de un mismo día, y eso es lo
de edades, bonito. Vaya, Mario, de edades.
No, de edades.
Y de frustraciones.
También, sí, evidentemente.
Exacto, y de situaciones profesionales, fíjate, con tres matices diferentes, ¿no? Paco, que estaba narrando el partido, Pedro, que se quedó en casa, yo, que en ese momento no ejercía. Bueno, y sí quería recordar, seguramente tú, Óscar, que la viviste como aficionado allí, te acordarás. Para mí hay un momento unas horas en realidad absolutamente maravillosas antes del partido, que son las horas que la afición nos reunimos en los campos de Marte, a la sombra de la Torre Eiffel. Pasamos la tarde allí, había miles de zaragocistas allí, había partidos de fútbol, había balones que volaban, había botas de vino, que en fin, que aquello no se acababa nunca, porque ese fue el día de la bota de vino, entre otras muchas cosas. Y de allí salían, precisamente al pie de los campos de Marte, salían los autobuses a determinada hora que te llevaban al Parque de los Príncipes para el partido. Yo no tenía ningún autobús, pues yo no había venido desde Zaragoza, había viajado por mi cuenta, como os contaba antes, desde Londres. Nos metimos en un autobús, empezó el autobús a andar para el partido, y en un momento dado, cuando ya llevábamos mucho rato cantando y en fin, y de todo en el autobús y divirtiéndonos, nos dimos cuenta de que eran como las 7:30 de la tarde o las 8:45 de la tarde y que no llegábamos al partido, porque el autobús estaba detenido en un atasco monumental que había.
Bueno, pero sabes que en los viajes el partido es lo de menos, ¿eh?
Yo iba a decir eso, porque la gente que no le gusta el fútbol y lo limita a 90 minutos de 11 contra 11 detrás de una pelota, realmente todo esto va más allá, ¿no? Trasciende, sobre todo en estas finales que hemos visto en Madrid, en Sevilla, otras finales, es todo lo que rodea a esos partidos, las horas previas, los días previos y el postpartido. Y el ejemplo más claro de que el fútbol trasciende un poco el plano deportivo es la Recopa, ¿no? De hace 25 años, que fue algo más que un título, fue algo social. Decía Óscar antes que no recordaba Zaragoza viviendo algo en la calle así. Y a mí la única, Óscar, que me viene un poco a la cabeza, en la memoria que tengo yo, como hace 30 y tantos años, es esas manifestaciones ante el trasvase del Ebro, ¿no? Que era lo mismo, una marea humana desde Plaza Aragón hasta llenar toda la Plaza del Pilar, ¿no? Y me da la sensación de que yo es la única vez que recuerdo una ciudad volcada en la calle por otro motivo que no fueran esos.
De todas formas, Sergio, esto de que fue a la final gente que no le gustaba el fútbol, es que eso pasó mucho, ¿eh? Eso pasó mucho, bueno. Porque claro, se dieron casos, ¿no? A mí me parece que en muchos casos fue un viaje familiar, por lo que yo recuerdo. Tal vez, ¿no? Los padres que les gustaba el fútbol y que ya se llevaban al hijo. En mi clase, el único chico que estuvo en París era un chico que no le pegaba un tren cruzado y que no ha vuelto a ver un partido de fútbol en su vida. O sea, y eso debería estar prohibido directamente. Habría que hacer un test previo de zaragocismo y de fútbol para poder ir a esas cosas, ¿no? Que las entradas están limitadas, es una vergüenza.
Oye, Jorge, yo te digo una cosa.
Pero ese término finalero se apoquina de año en año, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, yo, por ejemplo, cuando se oigo hablar de los del 11 de mayo, me da mucha envidia, porque yo lo recuerdo por las imágenes y por trabajar, porque ya os digo, yo era un niño de 10 años que te llevan por la noche a la Plaza España, pero al día siguiente era jueves y también había colegio. Y más allá de celebrar en el colegio, cantando con el profesor de música, con el acordeón, cantando canciones de zaragocistas, que daba miedo.
La imagen es terrorífica.
Con sus barbas cantando las canciones ahí a viva voz, y yo tengo una imagen en la cabeza que no sé si existió o no, os lo voy a preguntar a vosotros. ¿Andoni llegó a prometer la Supercopa de Europa en ese balcón?
Sí. Iba a prometer la liga, se lo prohibieron sus compañeros, pero prometió la Supercopa, porque hoy hubiera sido un lío morrocotudo. Además, entonces antepalco, por decirlo de alguna forma, en el salón previo al balcón,
todo el mundo le paraba ya, ¿no?
No solo eso, todos los periodistas nacionales hablaban del Madrid y Schneider. Y entonces ahí voy un mini bajón, ¿sabes? Porque al final ahí, aparte de Paco Tierra Macha por la cadena SER, gente importante a nivel regional, pues estaba el propio José María García, estaban todos los periodistas jefes de deportes a nivel nacional, estaban, no recuerdo si de la SER vino alguien de Madrid o cubriste
no,
tú,
es
Paco.
Llevamos bien, ya sabes.
No, lo sé, pero me refería que no recuerdo si estaban ahí o no, pero por ejemplo José María García estaba, y se hablaba ya mucho de Schneider y en Madrid. Y eso produjo, dentro de un día inolvidable, cierto bajón. Aunque Schneider rápidamente acalló todo y se dedicó a lo que se sigue dedicando ahora, a hablar de su zaragocismo, que es indudable. Yo tuve la oportunidad de cruzar un par de mensajes hoy con él, que es indudable de la ternura y el cariño con el que habla de este equipo. A mí, y aunque Mario estuviera fuera, seguro que lo ha oído, pero Paco lo ha trabajado. Si a mí me dicen que Juan Eduardo Schneider cuando a mí me tocaba acercarle el micrófono o intentar charlar con él, iba a ser la persona que era ya, imagino, pero que yo conozco ahora y es, no hubiera dado crédito, en serio, ¿eh?
No, desde luego. Yo os voy a contar una cosa. Nos quedan unos 12 minutos aproximadamente para hacer lo que tenemos que hacer. Y a medida, Pedro, si ahora escuchas bien o te llamamos por teléfono para mejorar la sincronización.
No, no, yo escucho bien siempre. Lo que yo no sé es el retardo que puedo llevar, que creo que mucho menos.
No,
que
ahora antes, mucho
que
menos.
Que voy bastante bien, sí.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
¿Empezamos el programa o qué?
¿Oyes bien o no oyes bien?
Sí.
Yo os voy a contar dos cosas que me ocurrieron en ese partido. Nunca se puede ser feliz en el mejor acontecimiento que podáis desarrollar, ¿no? Por eso mismo he aprendido no solamente a gestionar mis emociones, sino a castrarlas definitivamente. Con lo cual, pues ya no te emocionas por nada. Entonces resulta que nosotros empezamos... Que sí. Que escúchame, que cuando te diga lo que me pasó, ya vas a ver cómo a partir de ese momento yo tenía 36 años, o sea que era ya suficientemente mayor, ¿no? Entonces resulta que nosotros empezábamos a las 6 de la tarde la transmisión del partido y estábamos mi padre y yo en el Parque de los Príncipes de París, también estaba mi mujer, pero mi mujer estaba en el público porque estaba celebrando con la gente, pues eso, ¿no? Esto. Resulta que íbamos a empezar a las 6, pero a las 5 de la tarde ya estaba conectado con el técnico, mi querido amigo Pablo Blanco, que hace poco tiempo se jubiló de Radio Zaragoza y que recuerda perfectamente esta anécdota. Hablamos entre los dos y, lógicamente, ya sabéis que todos tenemos tendencia a poner a parir a todo el mundo en el momento en que, hablamos. Y entonces yo me dediqué a hacer una radiografía de cada uno de los periodistas aragoneses que llegaban al campo y que yo veía desde mi posición de comentarista, desde luego nada gratificante para ellos, poniéndolos absolutamente tremendo. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando resulta que 45 minutos más tarde, antes de empezar el programa, la madre de uno de los periodistas llamaba a la radio para decir que qué estábamos diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío? Y es que estaba saliendo durante 45 minutos toda la previa, en Radio Zaragoza 2, Radio Zaragoza frecuencia modulada, con la musiquilla de fondo que había, pero vamos, haciendo una trayectoria tanto profesional como física de todos aquellos compañeros que iban acudiendo como directivos, etcétera,
Paco,
etcétera.
25 años después, tengo que confesarte algo que no he hecho hasta ahora. Lo oí.
Qué cabrón, pues haber llamado a la radio, que se hubiera cortado la
noticia. No te conocía.
Menos mal que no viajaste, Pedro, porque tú hubieras sido
otro de la gente. Nosotros conectábamos mucho más tarde, quedé a tomar un café. No recuerdo si café o cerveza, la verdad, con un amigo en César Alierta, en un bar que había entonces que se llamaba El Cielo, no sé si lo conocéis o porque ya hasta estos días.
Hasta hace cuatro días.
Pero no era igual. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, y me llevé mi Walkman, porque todos eran Walkman, como todos recordaréis, y como nosotros conectábamos mucho más tarde, iba escuchándote. O sea, yo 25 años después me atrevo a decirte que lo oí.
Pero ¿quién subía por las escaleras?
Todos.
A mí se me vienen dos nombres a la cabeza que no voy a decir. Uno de ellos ya lo hemos nombrado hace muy poquito.
Sí.
Y otro que era muy importante por entonces.
Exactamente. Vale. Sí, pues. Decías, Sergio.
Yo estoy sudando solo de pensarlo. También me pregunto dónde estará el cuerpo del técnico responsable de aquello, Paco, que seguramente solo lo sepas tú.
No, pues sí, es que él era el jefe técnico y nos llevamos muy bien, pero claro, fue un pequeño problema. Y primero yo por hablar con el micrófono abierto y él porque no se dio cuenta, pero bueno, no pasó absolutamente nada.
El problema era que el micrófono estuviese abierto, no el acto en sí.
Pero vamos a ver, vosotros imaginaos...
A ver, Paco, que a ti siempre te ha encantado faltar y que además lo has hecho muy bien, eso lo sabemos todos desde siempre. No había manera.
Exactamente. Así es. Pero en aquellas famosas fiestas del diario Equipo en el Casino Montes Blancos, lo recordaréis todos.
Sí, sí,
las fiestas en casino, ¿no? Digo, yo ya había firmado autógrafos por allí y no es broma,
Bueno,
Nayib pues no llevaba barba firmas... entonces, no llevaba semejantes pelajos.
Ahora los firmas de otra manera, o sea que. Pero bueno, vamos a terminar de saludar, porque si no, Sergio Melendo y Jorge San Martín, especialmente, que está muy activo en las redes sociales últimamente, pues van a quedarse un poco defraudados. Sergio Melendo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Estás bien? ¿Estás bueno?
Estoy, ya sabes que siempre muy bien, muy bien. Sí, bueno, yo recordando también ese día.
pues mágico, ¿no? Que nos acordamos, decía Pedro, que igual era el mejor día, uno de los mejores días de nuestra vida, y seguramente sí, ¿no? Yo, tú me llamas Pimpollo, yo creo que soy un poco más mayor de lo que piensas, 38, por ejemplo, el jueves.
38, qué barbaridad, 38, ¿no? Dios mío, podía ser sí, tu padre jueves, también.
Madre mía, para que le caiga madre mía de mi vida.
Aún podría ser tu padre, Sergio, o sea que tranquilo que aún te queda tiempo por recorrer, o sea que a trabajar muchísimo. Pero dime, venga, termina la frase, que tú vas sin retardo.
No sé dónde me ha quedado, bueno, está diciendo que en el recuerdo de aquel día, ¿no? Un poco entre nebulosas de lo que vivió la ciudad. Yo recuerdo a mis padres, no pudieron, no quisieron llevarme a París a pesar de mi existencia durante días. Y lo vi en la Plaza de Toros, en la pantalla que pusieron gigante con mi mejor amigo de ahí, el colegio entonces. Y después recuerdo en marea miles de personas hacia la Plaza de España. Y sobre todo recuerdo, a ti te escuchaba, Paco, en Radio Zaragoza en aquel entonces. Y recuerdo ese espíritu que invadió, iba a decir Zaragoza, pero yo creo que fue Aragón entero, ¿no? Y parte de España, y que es lo que hizo tan especial ese día y ese título.
Pues la verdad es que es auténticamente maravilloso. Jorge San Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola a todos, buenas tardes. Oye, Paco, yo creo que para la sorpresa final, o llamas a Pedro por teléfono, o el desenlace puede ser todavía más divertido del que prometía. Yo ahí te dejo el consejo encima de la mesa.
Acababa de proponerlo, Jorge, en el grupo de WhatsApp.
Exactamente.
Ahora lo correcto, podemos colocar en Ibaro, que actúe cuando quiera, libremente.
Entonces... Sí, entonces lo que vamos a hacer, efectivamente, primero escuchar lo que dice San Martín y después yo le comento a nuestro técnico, a Joel Belda, que llame por teléfono a partir de menos cuarto a Pedro Hernández para tenerlo también dispuesto y hacer lo que tenemos pensado hacer. Pero sigue, Jorge, por favor.
Pues nada, aquí estamos recordando la Recopa. A mí también me hacía gracia, no sé quién de vosotros comentaba, que en ocasiones un poco se... nos reprochamos, ¿no?, a nosotros mismos que siempre estemos recordando los títulos. Yo creo que debemos ser la única afición de España que critique eso también, ¿no? Estamos acostumbrándonos a criticarlo absolutamente todo, incluso a recordar el mejor día de nuestras vidas como zaragocistas, porque es que todo el mundo se acuerda de lo que estaba haciendo ese día. Es algo que trasciende a lo deportivo, ¿no? Gente que a lo mejor no ha vuelto a ver un partido de fútbol en su vida te dice lo que estaba haciendo el 10 de mayo del 95, pues porque fue algo, un fenómeno social, ¿no? Ya no solo el día del partido, que evidentemente lo fue, ese momento mágico con el gol de Nayín, que seguramente será el mejor gol de todos los tiempos en una gran final, sino todo lo que pasó al día siguiente, ¿no? Como el equipo llegó todo el rato acompañado por la gente, una plaza del Pilar donde, en fin, no era imposible acceder de ninguna de las maneras, ¿no? Una vez empezada la recepción, más de 100.000 personas ahí metidas, no sé, fue un día histórico para Aragón, y hablar de deporte o de fútbol, si nos referimos a semejante evento, la verdad es que es quedarse muy corto.
Bueno, Pedro, vamos a ver cómo
sí, lo es. Creo que voy un poco mejor, pero no lo sé. La verdad es que es curioso, que es la única tarde que me ha pasado, que hasta ahora sí. Yo sin retardo todos los días, y hoy que necesitamos ir sin retardo, pues voy con retardo. Lo que decía Jorge es importante, porque el 10 de mayo evidentemente cambia nuestras vidas, pero yo creo que cambia la vida de mucha gente el 11 de mayo, y ahí la gente que teníamos la fortuna de estar trabajando ya en medios de comunicación, pues de los que estamos aquí, creo que Mario, Paco y yo, si no me equivoco, sí, Oscar, creo sí, que sí. Todavía no, lo que se vivió el 11 de mayo en Zaragoza no es ni un día del Pilar ni nada que se le asemeje. Fue una cosa absolutamente increíble. Increíble, yo creo que estaba toda la ciudad en la calle y que de muchas partes de Aragón habían venido a Zaragoza. Eso, vivido en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el balcón, donde Mario, Paco y yo sí que tuvimos la fortuna de vivirlo, o vivido desde el aeropuerto de Zaragoza, atravesando la carretera de Logroño, la propia carretera del aeropuerto, la llegada al Estadio Municipal de la Romareda, o la llegada del equipo a la Plaza del Pilar, donde no pudo entrar autobús y tuvo que bajar andando a recorrer la bandeja entera. Yo creo que no ha habido nada igual en esta ciudad, y siento parecer exagerado, pero los que estuvisteis allí yo creo que lo compartís.
Es verdad, Mario, tú también estuviste ahí, ¿no?
No, os voy a corregir, porque hay un hiato en mi vida profesional, hay un paréntesis en mi vida profesional entre el 94 y el 96, en el que yo no estaba trabajando en ningún periódico. Yo salí en agosto del 94 del periódico de Aragón, que es donde estuve la mayor parte del tiempo, entre 1990 y 2001, más o menos. Entre el 94 y el 95 yo salí por circunstancias que no viene al caso explicar, pero a mí cuando me dicen eso de que los medios están en crisis, digo, yo conozco los medios en crisis desde 1994, vamos. Pero al margen de eso, Lo curioso del asunto es que yo no trabajaba entonces en ningún periódico, pero vivía en Londres en esa época. Yo vi la semifinal con el Chelsea, el partido de vuelta en Londres, porque vivía en Londres, vivía entre el 94 y el 95 en Londres, y viajé a París a ver la final desde Londres, pero como un aficionado, con mi amigo, al que todos conocéis, Nacho Martín, que también vivía en Londres en ese momento y tampoco estaba trabajando para ningún periódico. Viajamos juntos con Elena, la que ahora es su mujer, pasamos el día en París con amigos aficionados, y vimos el partido. Yo he conocido la soledad en su mayor acepción posible, que es la soledad que yo conocí como zaragocista el 11 de mayo del 95, cuando regresé a Londres, no a Zaragoza. Y yo sabía lo que estaba pasando en Zaragoza, o me lo imaginaba, ¿no? La dimensión de lo que estaba pasando. Y yo regresé a Londres, yo me sentía campeón de la Recopa, o sea, campeón como todos los zaragocistas nos sentimos, pero me sentía extremadamente solo, porque no podía compartir con nadie la sensación, ¿no? Y sabía lo que seguramente estaba pasando en la ciudad. Esa es la anécdota y el matiz. Efectivamente, ya trabajaba desde el año 90 como periodista, pero quiso la fortuna, y esto siempre lo digo, que me echaran de un periódico para poder vivir esa Recopa como aficionado, como zaragocista de verdad.
Ahora que has hecho el batir, recuerdo perfectamente a lo que te dedicabas en Londres, que incluso algún medio de comunicación, si no me equivoco, contactó contigo en las semifinales, ¿verdad? Para hablar de fútbol, etcétera. Y ahora sí. Lo recuerdo perfectamente. No lo de Nacho, Nacho Martín lo desconocía, pero lo de Mario Arnaz, sí, efectivamente.
Sí. Estábamos juntos, vimos el partido de vuelta con el Chelsea, la semifinal, la vimos juntos con Nacho y Elena, y a París fuimos y volvimos juntos, con aficionados del Arsenal en el avión, por cierto.
Bueno.
Y nosotros ahí emboscados, más o menos emboscados como zaragocistas que éramos.
Bueno, Óscar, ¿y tú qué tienes que contarnos de tu experiencia en el día 10 y en el día 11?
Bueno, yo creo que todo al final, como al final también es que es así, empezó en el Calderón, ¿no? En esa final de Copa que afortunadamente se ganó después del robo de Urío 12 meses antes en el Luis Casanova. Yo me desplacé con los amigos del barrio Oliver, con buena parte de los compañeros que tenía en el Escalerillas, en el equipo que jugaba, con mi padre, evidentemente, y fue, pues bueno, pues una locura. Lo estamos centrando todos un poco en el día 11. Yo recuerdo que después de haber celebrado tanto la Copa del 94, había en el bus una preocupación por llegar a tiempo para poder celebrar en la plaza del Ayuntamiento el día 11. Porque al final yo creo que durante el partido también tienes esos nervios, esa inquietud, pues todo lo que rodea, además tal y como se desarrolló la final. Y claro, la satisfacción, la tranquilidad de ir exclusivamente a celebrar, ¿no? Esa borrachera de zaragocismo del día 11, pues lo recuerdo como lo pudisteis vivir vosotros desde arriba, desde el balcón. Es que es cierto, es que todas las calles estaban llenas. Yo no he vuelto a ver Zaragoza con esa sonrisa colectiva, ¿no? Como sucedió ese 11 de mayo del 95. Por mucho que hayamos tenido manifestaciones de todo tipo, desde las ordinarias de las fiestas del Pilar cada mes de octubre, a algunas que hayan sido políticas, o me puede venir a la cabeza la manifestación que hubo también cuando el secuestro de Miguel Ángel Blanco. No recuerdo, incluso posteriormente también ha habido celebraciones deportivas por títulos del Real Zaragoza. Lo del 11 de mayo del 95 fue inigualable y probablemente también irrepetible.
Vamos a intentar recuperar la conversación con Sergio Melendo, porque parece que se ha cortado la comunicación telefónica, compañero de los servicios técnicos. Mientras tanto, Víctor Hugo Arroyo también puede contarnos algún detalle de ese día, de esa noche,
siguiente. Es que Víctor Hugo, Paco, sí que era un bebé absoluto, ¿eh? Sí.
Bueno, pues bien, pues que nos cuente también algo.
Yo tenía, en ese instante, lo recuerdo perfectamente, tenía 10 años. 10 años.
Pues yo me acuerdo muchas cosas de cuando 11, tenía 10 años.
Me acuerdo muchísimo. Claro. Sí, lo recuerdo perfectamente. Exactamente. Y además es que recuerdo no ya solo la noche, que la viví como algo precioso, muy bonito, vale. Y el hecho de me acuerdo de ver el partido con mis padres, de luego que mi padre me llevara por la noche a la Plaza de España a ver toda la, a mí la manera de gente que me impactó fue esa, la de la noche, porque era algo como que de noche no lo entendía, ¿no? Era algo que me llamó mucho la atención de niño, pero es que además yo recuerdo una infancia preciosa a nivel de fútbol, ¿sabes? O sea, porque es que con 10 años el equipo ganó la Recopa. Y yo como niño lo veía pues relativamente normal. Yo al resto lo veía como, bueno, hemos ganado la Copa, pues el año que viene podemos ganar la Recopa, ¿por qué no? Porque es que recordamos que veníamos de ganar la Copa del Rey, de jugar la Copa del Rey dos años antes, la final. O sea, este era un equipo ganador, era un ciclo ganador, jugaba bien. Me acuerdo que un equipo que ganaba los partidos 6-3 al Barcelona, pero es que ganaba 6-2 al Tenerife, ganaba 0-4 en el Calderón, y cuando perdía, perdía igual. Eran unos partidos que era el equipo más atractivo de ver. Y esa Recopa, que la Recopa ahora mismo, cuando se lo explicas a los niños de ahora o a la gente joven, pues es un torneo que desgraciadamente desapareció, engullido por este monstruo tan feo que es la Europa League para mí.
Uf, era un torneo yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que es engullido por la Champions en realidad, porque sí, entonces bueno, solo participa un equipo en,
claro,
Copa de Europa.
Bien, sí, de acuerdo.
Después
claro,
participó dos.
Que debería haber saltado, claro, a la Champions.
Y estamos en cuatro. O sea, quiero decir, en realidad es engullido por la desaparición de la Copa de Europa, que insisto, primero pasa a ser dos, campeón y subcampeón, sí, y después la Champions, que todos
sí,
conocemos, es cuatro.
Bueno, pues en
la Europa League
en
la que sigue participando lo mismo, que son tres.
El que salió perdiendo, porque por ejemplo yo de esa Recopa, aparte de la final de la Arsenal, aparte del partido contra el Chelsea, yo lo que recuerdo con el corazón en un puño fue la eliminatoria con el Feyenoord, por ejemplo.
Claro.
O sea, recuerdo el partido en Rotterdam, que Zaragoza jugó increíble y terminamos perdiendo con un gol del Arsenal, nadie sabe cómo, y la remontada con De Goy parando con el delantero del Feyenoord, expulsado por amenazar con lanzar una bota al árbitro, no sé si lo recordaréis. O sea, son imágenes que a mí de niños se me pegaron absolutamente.
Hablas de las paradas del portero del Feyenoord en el partido de vuelta para parar ese partido en la ida.
Recordarlo que era, da igual, que no se mete gol jamás. O sea, no se mete gol jamás, a este momento se le puede meter gol jamás. Y ese es el recuerdo que tengo de niño, una Recopa en la que todos recordamos al Feyenoord, recordamos al Chelsea, pero que estaba la Sampdoria, que cayó eliminada, que era un equipazo por aquella época, la jugada del Oporto, el Panathinaikos, el Brujas. O sea, era una competición importantísima, porque era como una...
Más allá de los títulos, que es cierto, que es lo que queda en la memoria de todos, era la forma en que llegaban esos títulos, ¿no?
Claro.
Yo creo que el Zaragoza, me parece que era la Pardesa, ¿no? Que decía que es verdad que ese estilo de juego alegre, de ofensivo, de goles, marcó una época, insisto, aparte por los títulos, por el juego, ¿no? Y seguramente hizo que la simpatía por este equipo estuviera extendida en toda España. Yo creo que, por supuesto, junto a los grandes, el Zaragoza fue el equipo de España en esos años 90, ¿no? Por
bueno, pero los grandes era el Barcelona de Cruyff, el Barcelona de Cruyff y el Superdepor, ¿no? Aquello al principio de los años 90, pero
sí,
bueno, yo recuerdo a un Madrid,
bueno,
Cruyff, y yo recuerdo que en el colegio... En el colegio los niños se metían con los niños de Madrid. Yo solo recuerdo haberlo visto.
Sí, sí, Superdepor no era tan grande. Y al final es verdad que el Zaragoza en esas dos temporadas, 93-94, 94-95, en la 94-95 especialmente, llegó a ser líder. Lo que ocurre es que la plantilla le daba para lo que daba y tuvo que elegir una competición corta en lugar de tirar por el lado de la Liga. Pero el Valencia no es lo que ha sido estos años, no ahora, sino lo que ha sido estos años. El Sevilla, de hecho, estaba subiendo y bajando.
Bueno,
y
llegó a ganar una Liga accidental.
Sí, ganó la Liga de Antique, etcétera, etcétera. Creo que precisamente ese año, ¿no? Si no me equivoco.
Creo que ganó en el 96, puede ser, ¿no? Bueno,
sí, 96. El doblete de la 96.
No es la misma de la Recopa. Bueno, se juega en la Romareda la final de la Copa que gana Antic. Y, sí, y yo creo que es el año siguiente de ganar en la Copa del Real Zaragoza. Pero bueno, ya no lo sé. Estoy convencido, vamos, de hecho, de que es la temporada siguiente de ganar Zaragoza la Copa del Rey. Hablo, ¿eh? Ganar en el 94 en Zaragoza y jugar la final en la Romareda contra la Real Sociedad, ¿no? Si no me equivoco.
96,
pero igual
96.
No,
Melendo.
Con el Barcelona, efectivamente, con el fútbol Barcelona.
Sergio, ¿me oyes? Que me cuentes tu anécdota. Cuéntame tu anécdota, la anécdota de la noche, algo que te ha pasado, positivo, negativo.
Ya te digo, yo lo recuerdo en medio de esa tiniebla de celebración, ¿no? Esa noche yo recuerdo que iba a la Plaza de Toros, decía antes, y lo que con 12 años te vendían como la pantalla gigante. Yo recuerdo que al final ahí no era una pantalla tan gigante, que lo tuvimos que ver en el suelo, que yo pues tenía 12 años, que no era especialmente alto, y que luché por poder ver ese partido, por la cantidad de gente que tenía delante. Y sobre todo lo que recuerdo es que, si no me equivoco, fue un día entre semana, ¿verdad?
Miércoles.
Miércoles, jueves.
Fue el miércoles, sí.
Y yo recuerdo...
Ya lo sabéis.
Claro, una cosa es faltar.
Como le llaman los Jiménez, fue la careta, ¿no?
Sí. Claro, una cosa es faltar, pero hay que saber hacerlo y hacerlo bien,
con
todo en la vida.
Y luego, vosotros imaginaos cómo se empieza a radiar un partido de bueno, esas no, maneras.
Que se, claro, y que, se, que según quien te falta es un honor, qué demonios.
Sí. Y luego, al final del partido, en el momento que cantamos el gol, el Zaragoza campeón de la Recopa, había dos cuñas de una marca publicitaria que era enhorabuena al Real Zaragoza por parte de esta marca. Y qué lástima, el Real Zaragoza no ha conseguido la victoria. Y precisamente pusieron la otra. Digo, y el Zaragoza campeón de la Recopa. Entonces, qué lástima. El Zaragoza perdió, en fin, pues ya un poco como decir, Dios mío, qué comienzo pero y qué
eso,
final
pero
de
eso,
televisión.
Pero eso, Paco, tú sabes, en el momento que grabasteis las dos cuñas, sabíais, sí. Ya sabíais que iba a entrar a la contraria. El ABC.
No obstante, tenéis que tener en cuenta la sangre fría que tuve que tener para no precipitarme al vacío desde el Parque de los Príncipes de París.
Y ahí sí que había altura.
Sí, sí.
Hay que decir, Paco, os acordaréis también el resto de compañeros, hablando de micrófonos abiertos, que en una ocasión, antes de comenzar una jornada, nuestro querido amigo Pedro Hernández tuvo a bien hacer un comentario, ¿no? Una pequeña especulación sobre los equipos que iban a ascender ese año a Primera División. Efectivamente, entre 7 u 8 equipos que mencionó, ninguno, como diría García, era nuestro Real Zaragoza. Y todo eso salió al aire.
Fue en el anterior, sí, Jorge, fue en el anterior paso por Segunda División, en el que el Real Zaragoza terminó con García Toral. Y Pedro mencionó a Jerez, Albacete,
correcto. Hércules. Sí, sí, no crees que dije tres, dije media categoría.
Pero es que además, quien conoce a Pedro sabe que lo hace única y exclusivamente por pura superstición.
Exactamente.
Y eso es lo que se escuchó. Sí,
a ver, no hay tiempo de explicarlo con el micrófono abierto, claro.
No así la gente de Twitter, que no entendió eso. Yo lo estaba viendo en la redacción. Y de la redacción a control, no sé si hay 100 metros, pero si me los cronometran, os aseguro que en ese momento bato el récord de Usain Bolt, porque nunca. Y luego la liada en Twitter fue. Pero bueno, no sé.
Sí, luego mis compañeros.
Pedro.
Sí, estuvo. Primero Petón estuvo rápido y luego mis compañeros, especialmente Oscar y Goyo y el propio Jorge San Martín, con mucho tacto porque decidieron no decirme nada. Lo que pasa es que como yo tenía una pantalla en la que iba viendo los mensajes que llegaban y cada uno era peor, o sea, los insultos se sucedían, pero de una forma absolutamente. Llegó un momento en el que cuando entró un vídeo le dije a Oscar, oye, ¿pero qué he dicho yo? Que me están poniendo a parir. Y entonces tuvieron que confesar, ¿no?, lo que había ocurrido.
De todas formas, Pedro hablaba muy claro, pero yo estoy seguro que 25 años después, Paco, gente a la que tú insultaste todavía no sabe si les dijiste imbécil o no. que era muy lindo.
Ese tipo de insultos.
No era eso lo que decía Paco, ¿eh? No era eso.
Era una descripción.
La forma de subir las escaleras, sí. etcétera.
Exacto, el cuerpo que tenían, todo esto. Ahora, también es verdad que nadie me dijo absolutamente nada.
A mí
me gusta
más el término que ha empleado Mario de faltar, más que insultar, ¿eh? Lo de faltar me gusta mucho.
Faltar. O describir, a mí me gusta más describir.
Describir, Fuentes. Sabéis que soy muy descriptivo, sí, además con una tremenda crueldad. Lo que pasa es que yo soy el primero que me describo con crueldad y en consecuencia tengo el mismo derecho que hacerlo conmigo que con los demás, pero bueno, de todas formas...
Pago que las retransmisiones ya no se atreve a sentarse en la fila delante de las cabinas de retransmisión en las fiestas tú.
Pero es que escucha, de esta recopa de la emisora en la que yo trabajaba, hay muchas anécdotas, ¿eh? Porque, claro, en la final de París había más seguridad, pero en Londres, Paco, y eso lo recordarás tú perfectamente, como Carlos Arnal, Gaspar Rossetti y Paco González estuvieron a punto de ser detenidos y llevados a disposición judicial en Londres. Uh-huh. Joder, siendo extranjero y en un campo de fútbol.
Y hace 25 años,
y
cuidado,
hace 25 años no es recomendable, ¿eh? Porque
no es lo mismo eso a que te detengan en Santander.
Claro, sí. Que te ayuden tus compañeros, unos sí y otros no. Bueno, que decía que cuando marcó Santiago Aragón, la celebración de mi jefe entonces, Carlos Aral, fue tal que fue tremenda. Los Wabis intentaron detenerle, Paco González y Gaspar Rossetti, ya fallecido Gaspar Rossetti, tuvieron que intervenir. Aquello fue tremendo. O sea, la Recopa fue una sucesión de anécdotas magníficas que culminaron pues con una final inolvidable y con un día 11, insisto, del que hemos hablado poco,
cuento,
porque ya casi se está acabando el tiempo, increíble. Sí. Vamos.
Y nos cuento lo de ir a Bistrita o lo de ir a Preso.
¿Qué te va a decir? Pues viajar a Rumanía prometía, ¿no?
Y prometió y fue interesante en todos los sentidos y en todos los aspectos.
Y los propios dos desplazamientos a Mestalla, Paco. Ahí, sí. ¿Tú te acuerdas el ambiente que había? Que era absolutamente lamentable, ahí no había nadie.
Mil personas.
Sí, mil personas se oían los gritos de los futbolistas. Se alojó el Valencia Palace, como recordarás, el Zaragoza. Sí, efectivamente.
Exactamente lo que va a pasar ahora.
Exactamente, ni más ni menos. Pero era una especie de. Claro, contra equipos que no conocía a nadie, todo muy desangelado. Y claro, la primera vez que te toca el Feyenoord, la cosa se pone bonita. Ya viajas a Rotterdam y, y te dan. Claro, un 1-0 en Europa es un resultado desastroso. Esa es la realidad, ¿eh? Zaragoza remontó porque era mejor equipo que el Feyenoord y porque tenía una confianza ciega, pero vosotros sabéis que un 1-0 en Europa no es un muy buen
resultado. Lo peor que...
Más bien es malo, vamos.
Y porque, sí, sí. Y porque el pie de Miguelito Pardeza era un escándalo cuando le pegaba la pelota.
El pie y el partido que hace de vuelta Miguel. El otro día va... Tú, nuestro común amigo Pedro Luis Ferrer lo recordaba en tiempo extra, me parece que fue, ahora no recuerdo porque hablo en tantos programas últimamente que no recuerdo, creo que fue en tiempo extra, Paco. Con Pedro Luis en tiempo extra, que él decía que esta noche le preguntábamos por ello en la jornada, que no ha escuchado una ovación en la Romareda nunca como cuando sustituyeron a Miguel Pardeza aquel día contra el Feyenoord, y hemos escuchado ovaciones en la Romareda, ¿eh?
Exactamente. Qué recopa, qué maravilla. Oye, estáis todos, ¿no? Te lo quiero decir porque nos vamos acercando en el tiempo. Son las 18:51 y entonces podemos hacer lo que tenemos que hacer, que creo que va a ser histórico, no sé si bueno o malo, pero histórico. En cualquier caso, estáis todos.
Voy a cerrar las ventanas.
Sí, a nadie se le ha cortado, sí, sí. Yo menos mal que estoy solo aquí en la guardilla.
Como lo vamos a acompañar, no sé si exactamente igual o es imposible, de imágenes por redes sociales, tengo que decirte que yo tenía ojetas ayer por la mañana. Y no es broma.
¿De hacer fuerzas o qué?
De mover brazos y...
Bueno, perfectamente.
Yo quiero decir, Paco, que si a la gente le gusta este experimento que has preparado para el programa, y que se espere a las 7 en punto en redes sociales, que se va a reír. Como tú has dicho, no sé si para bien o para mal, pero te aseguro que se van a reír.
Bueno, al final de todo se sabe, o sea que... ¿Estáis todos...? Bueno, sí. Perfectamente. Bueno, pues vamos a ver si Joel Belda nos va poniendo el ambiente del público, el ambiente efectivamente lo más alto que pueda, para rememorar qué es lo que vamos a hacer, el gol del Real Zaragoza y los últimos dos minutos de partido. Parque de los Príncipes de París, minuto 118 de encuentro con empate 1 en el marcador. Balón para los ingleses en el centro del campo.
¡Venga Xavi! ¡Qué parada le ha hecho Simón a Xavi! ¡Aguado! ¡Qué barbaridad! ¡Qué cabezazo ha dado Xavi!
Podría haber sido el gol de la victoria. La afición del Real Zaragoza sigue animando al equipo de Víctor Fernández.
Vamos, vamos, que aún se puede ganar el partido, que hay que tener confianza hasta el final, vamos.
Paul Merson, sin confianza, como decías, envía el balón afuera de gol. Vamos, ánimo, Ángel Cortés, sube a rematar con nosotros.
Si no hay penaltis, entre la prórroga de los penaltis, conectaremos con su micrófono inalámbrico, el de Ángel Cortés. ¡Venga!
Va, que este es el momento, que aún tenemos tiempo de marcar, que podemos hacerlos, vamos.
Recupera el balón Gandoni Cedrún, lo acaricia con sus guantes y se dispone a lanzar.
Vamos, arriba, queda poco tiempo, hay que subir a rematar, que luego llegan los penaltis y son una auténtica lotería.
Vamos, es la ocasión, es el momento, como sea. ¡Pégale fuerte, Andoni!
¡Qué lástima! No llega finalmente Gustavo Poyet a controlar el esférico.
Aún se puede, venga Zaragoza, vamos, hay que controlar ese balón. Si además los ingleses están rendidos.
Tony Adams despeja, lo hace involuntariamente sobre Pardeza, que pasa Nayim.
¡Venga, que se puede, hay que marcar como sea!
Sería increíble.
Ya no falta nada.
Dios mío, qué nervios. Ahora o nunca.
Nayim está escorado a la derecha, unos metros dentro del terreno del Arsenal. Ve adelantado a Simán, dispara y... ¡Gol!
Campeones de Europa.
Minuto 120, gol del Real Zaragoza que consigue la Recopa de Europa. Bueno, ¿qué os ha parecido?
Ya no podemos sacar, ¿verdad?
Hemos terminado, sí.
Oye, para no haberlo ensayado, yo creo que bien, ¿no?
Pero bueno, para no haberlo ensayado, muy bien, ¿eh? No, yo creo que está bien. Primero que nadie lo ha hecho. O sea, para empezar, nadie lo ha hecho y lo hemos hecho nosotros. Y además, cada uno en su casa y con su teléfono, con su aparato y tal. Y yo creo que ha sido bonito y la gente, me hubiera gustado que la gente también hubiera cantado, que seguro que ha cantado el gol. ¿A que sí?
Sí, yo creo que sí. Y yo creo, por otra parte, que ha sido original y que lo hemos vivido como si fuera en ese momento. No tuvimos oportunidad de trabajar juntos entonces, de hacer la relación que tenemos ahora. Y yo creo que ha estado francamente bien, sí.
Bueno, pues nos hemos divertido. Estamos, todavía nos quedan 5 minutos para terminar. Y yo os pediría, como estamos 7, pues una última conclusión en 45 segundos, bueno, de lo que es el día de hoy, de lo que fue hace 25 años y, en definitiva, de lo que sentís, de lo que os sale ahora mismo del corazón.
Bueno, pues
por
que
mi parte,
te...
Paco, sí, dale, dale. Bueno, por empezar, no, una gran alegría de poder celebrar esto y de poder recordar esto. Hacía mucho tiempo que no veía el partido completo y lo vimos hace poco, porque con el confinamiento sabéis que han ido poniendo partidos históricos. Aparte de todo, de toda la emoción, de todo el significado, de todo lo que sabemos posteriormente, es un extraordinario partido de fútbol de principio a final, ¿no? Con una segunda parte descarnada, emocionantísima, terrible, y en la que el Zaragoza demuestra su estatura de aquel momento, la estatura de un campeón de Europa que derrota al que era en ese momento vigente campeón de la Recopa, que era el Arsenal.
Yo creo que es un buen partido de fútbol, digno de dos equipos. Entonces el Arsenal era un equipo importante a nivel europeo, a pesar de que no estaba atravesando su mejor momento en ese instante, su mejor momento de la temporada me refiero, y que el Real Zaragoza al final culmina una exquisitez de fútbol, de buen pie, de proyecto elaborado entre Víctor Fernández, Avelino Chávez, el propio Pedro Herrera, que se incorpora ya a ese cuerpo técnico en los que idean, no sé si llevados por los futbolistas que tenían, si por la propia filosofía futbolística, si por las ganas de hacer algo importante en el mundo del fútbol, idean un equipo bonito. Y cuando hay equipos bonitos es muy difícil que sean bonitos y eficaces, y este era bonito y eficaz, y al final disfrutamos de unos momentos absolutamente increíbles. Estamos hablando de esta temporada, esta misma temporada en la que el Real Zaragoza agarra el liderato en octubre después de ganarle al Real Madrid por 3-2 en la Romareda. Yo creo que ese partido lo recordaremos todos. Yo recuerdo que el diario Marca, no la delegación aragonesa, el diario Marca a nivel nacional, después de perder el Madrid 3-2, habla del mejor partido de esta y de muchas otras ligas.
Yo, Paco, además de que pagaría por ver en vídeo esto que hemos hecho del gol, especialmente si Pedro se pusiera esa camiseta del Zaragoza que tiene de la talla.
Pero vamos a ver, esa camiseta es de hace 10 años, o sea, por favor, rogo que me vea, que la barriga que se me ve no es la actual.
A partir de la 7 lo veremos.
Te queda bien.
¿Qué demonios? Que mi mujer casi te escribe para que no la pongas.
A ver, termina, San Martín.
Sí, no, para terminar, me voy a poner muy brevemente, solo un pelín intenso. Si a vosotros, los que trabajasteis, ¿no?, en aquella final, y a los que, por cierto, a los más jóvenes nos encanta escucharos porque es increíble todo lo que dejó aquello, os hubieran dicho que 25 años después estaríamos recordando ese día en nuestras casas por una pandemia mundial, sería como una película de ciencia ficción, ¿no? Increíble. Bueno, pues
sí, pero tanto eso, Jorge, como si me dijeran que el Zaragoza llevaba 7 años en segunda división y que estaba intentando llevar a la primera a un tal.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Es decir, amigos, en lo deportivo y en lo que no es deportivo, vamos a disfrutar de las cosas que son dignas de alegrarnos la vida, porque nunca se sabe cuándo van a poder volver.
Exactamente. Sergio, Víctor Hugo.
Bueno, pues yo en ese día empecé a creer un poco en el destino, en la casualidad, ¿no? Porque ese gol de Nayín, cuando Víctor Fernández hizo ya el campo pensando en los penaltis, lo cambió de banda, le permitió golpearlo con la pierna buena. Bueno, no llegué a creer en los milagros, pero sí un poco en el destino, ¿no? Y también aquel 10 de mayo de 1995, yo soñaba entonces con ser periodista. Y bueno, pues 25 años después recuerdo aquel título de la Recopa y lo hago pues dedicándome a esto. Así que el mejor recuerdo de esa noche.
Sí, yo comparto esa ilusión de Sergio, porque muchos niños quisimos ser periodistas porque nos enganchamos a la radio, a los éxitos del equipo.
Por eso, Víctor Hugo, no quiero despedir esta hora sin dejar claro la fortuna que tuvimos, sin darnos cuenta que la teníamos, y Paco lo dice mucho, la gente que trabajamos en aquellos años, porque era una final tras otra, una alegría tras otra, una relación con los futbolistas, ahora lo veis, la relación que pueda tener yo muy distante con los futbolistas de aquel equipo no se parece en nada a la que tenga con otros. La fortuna que tuvimos no la supimos disfrutar y la hemos visto con el tiempo.
Que no, oye, a Jorge, a Sergio y a mí, cuando nos pregunten dentro de 25 años qué tal todo, pues a lo mejor les contamos otro tipo de vivencias. Y yo solo recordar que estáis recordando todo esto, ¿no?, de la cúspide, de lo que era el equipo, de cómo jugaba.
El programa lo hará también Remata.
Que está el informativo.
Seguro. Ese gol hace ese título increíble, porque ese gol hace inmortal al Zaragoza. Porque
nos tenemos que marchar.
Hay muchos equipos que han ganado la Recopa.
Que, como bien sabéis, tenemos tenemos el
ese
informativo
gol
de las 7.
Es prácticamente el momento más feliz de nuestras vidas.
Volvemos
a
las 7:05 de la tarde. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Regresamos en 5 minutos después del boletín. Hasta luego.
Adiós. Un abrazo, gracias.
Son las 7 de la tarde.